Buscar trabajo no es una tarea sencilla y es que a veces el gran número de candidatos que compiten por un mismo puesto dificulta bastante que terminemos siendo los elegidos para formar parte de esa empresa. Un camino que además puede verse aún más complicado por las temidas entrevistas de trabajo en las que podemos encontrarnos con preguntas de todo tipo, a veces de temas que a priori no vienen al caso o incluso puede ocurrir que el reclutador nos esté poniendo a prueba sin que nos demos cuenta. De hecho, últimamente se ha hecho viral el test del café. Te cuento brevemente en qué consiste. Te llevan a la cocina de la oficina, te invitan a un café mientras seguís con la entrevista, pero si al terminar no te ofreces a limpiar la taza o al menos preguntas qué hacer con ella, me temo que tienes muchas papeletas para quedarte fuera del proceso de selección. Como esta del café, existen otros métodos, otras técnicas que se han ido popularizando, sobre todo entre las grandes empresas, para valorar otros aspectos del candidato, aparte de lo típico de su formación o su experiencia, simplemente pues ver su comportamiento, su actitud ante diversas situaciones. Vamos a intentar descubrir un poco para qué sirven todas estas pruebas, un tanto atípicas a priori, en las entrevistas de trabajo, con Juan Antonio Martínez, socio director de la consultora de recursos humanos AMG Human Consulting. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Belén. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros.
Muy bien. Pues para empezar, como decía, estas dinámicas como la del café, pues hay para todos los gustos. Acertijos, preguntas un poco raras, pero parece, ahora me lo dirás tú mejor,
sí,
que este tipo de pruebas ahora están un poco en el mundo de las multinacionales y parece que a lo mejor aquí en España o en empresas más de andar por casa, por así decirlo, todavía no ha llegado. ¿Por qué estas pruebas por el momento parece que no se realizan en España?
Bueno, a ver, sí me gustaría ahí dar un contrapeso porque son pruebas que desde hace muchos años ya se realizan, aunque no se le llame uh-huh. la prueba del café o no se le llame X, ¿no? Porque al final, y seguro que conocéis, pues las típicas dinámicas de grupo tradicionales, que vamos, yo con mi edad ya las hice al salir de la carrera en alguna empresa, buscaban lo mismo, ¿no? O sea, ver cómo se desenvuelve la persona en entornos diferentes al de una tensión que se genera en una entrevista de trabajo. Entonces, uh-huh. estas pruebas siempre se han hecho. Es verdad que ahora, pues oye, pues se innova con fórmulas diferentes en las que se busca, pues eso, el descubrir a esa persona. El descubrir más allá de la experiencia, pues su actitud, sus aptitudes, pues frente a una conversación normal. Incluso descubrir facetas que te cuesta preguntarlas en un entorno normal. Por ejemplo, conozco un caso concreto, una empresa muy digital, que lo que hace es llevarse a tomar una, más que un café, pues una cerveza o una copa, si quiere la persona, o lo que fuera, que ahí también ya se empieza a valorar, oye, qué se pide, qué no se pide, también influyen algo en lo que pueden luego determinar. Pero luego en esa misma conversación, pues empiezan a hacer juegos dos personas, pues hablando de aplicaciones modernas, por ejemplo, de tal, y ver cómo esa persona está dentro de la conversación o se queda totalmente fuera porque no está sabiendo de lo que se está hablando. Uh-huh. Ahí se descubre, pues oye, si esa persona de verdad está muy actualizada en temas que ellos consideran relevantes o no, por ejemplo. El tema del café, es verdad, el café te diría que es una prueba de toda la vida. O sea, en todos los procesos de selección, no obviamente en la primera entrevista, pero sí los últimos flecos ya, son tomarte un café distendido con tu máximo responsable que vas a tener, con el director general de la compañía, o etcétera. Y en eso, más allá de valorar si luego limpia o no limpia el café, o si lo deja de una forma, o se toma de azúcar o sacarina, lo que están viendo es cómo esa persona, con ese café que ya corta un poco el frío, o el hielo ese que hay entre medias, pues cómo se comporta, cómo se relaciona, cómo empatiza o no con esa persona. Pero claro, son pruebas que hay que tener mucho cuidado con ellas, no hay que dejarlas como globales y que te marquen el total, sino que hay que complementarlas todavía hoy con otras pruebas. También es importante saber que, y esto sí que es relevante hoy día, muchísimos procesos de selección de los que hacemos y que yo hago particularmente, en posiciones además de alta dirección, etcétera, se está empezando a dejar bastante de lado, te diría, y siendo poco relevante la experiencia de esa persona y sí valorando mucho más esa actitud o aptitudes de la misma, que eso se descubre en ese momento del café o en ese momento de más distendido, ¿no? Ver cómo esa persona reacciona o juega.
Entonces, lo ideal, Juan Antonio, quizás sería hacer un compendio entre la típica entrevista de trabajo que conocemos de toda la vida y otros métodos que quizás pues sean más novedosos. No hay que ir a lo mejor tan al extremo de estas pruebas como la del test del café, pero otro tipo de dinámicas, hacer como una especie de compendio entre las dos cosas, ¿no?
100%. Sí, porque al final cuando reclutas estás buscando una persona que además de hacer muy bien las cosas, ¿no? Y saber tener esa experiencia concreta, técnica, si hace falta que lo sea, para la posición, también quieres una persona con la que vas a convivir muy bien durante todo el día, porque al final se convierte en tu compañero del día a día, tiene que encajar en la cultura de la empresa, tiene que encajar con el resto de personas, si va a ser líder, tiene que tener un tipo de liderazgo que encaje con el resto para que hoy día, encima con la fuga que hay de talento, pues sepa retener y fidelizar a la gente, sepa motivarle, ¿no? Entonces, todo eso lo lleva a la parte personal de cada uno. Y esa es difícil evaluarla en una entrevista muy competencial, ¿no? O técnica. Y para eso, pues hay que emplear nuevas fórmulas. Por eso te decía que las dinámicas de trabajo que llevan existiendo, pues, no sé, decenas de años, son muy buenos para esto, porque ahí te ponen, sabes cómo funciona seguro, te ponen a 6, 7 personas alrededor de una mesa y ponen un caso concreto dentro. Oye, pues hay una isla donde cada uno tenéis un rol y hay que elegir quién lo va a liderar y hay que echar a 2 personas porque ya no caben en la isla y, bueno, entre todos se tienen que poner de acuerdo, ves cómo uno se dirige a otro, cómo uno se impone de una manera educada, otro se impone de una manera no educada. Y entonces pues ya te van dando atisbos del perfil de cada uno, ¿no? Que no quiere decir que no sea, porque hay empresas que quieren perfiles agresivos y lo hacen ese tipo de prueba y lo que hacen es escoger a los que han sido más agresivos y han impuesto más, y otras que quieren perfiles más moderadores o de consenso, ¿no?
Claro, porque además ahora que lo dices, me imagino que dependerá también un poco del sector. Quiero decir, ¿veis desde vuestro sector, valga la redundancia, de los recursos humanos, veis que en algunos campos se utilice más para conseguir al candidato ideal, por así decirlo? ¿Veis que se utilicen más este tipo de dinámicas y en otros sectores quizás se opta simplemente por hacer una entrevista al uso de toda la vida?
Sí, y me podría incluso mojar aquí con sectores, pero bueno, por decirte, por ejemplo, el sector retail, lo que son todos grandes centros comerciales, tiendas, supermercados, etcétera, que ahí están las típicas posiciones de jefes de sección o jefes de área, ¿no? Que son gente que, oye, pues tiene que ir, entenderme un poco, con un látigo en la mano por un lado y con otro con una manzana. Pues ese tipo de perfil, encontrar al perfil que de verdad va a saber llevar esta gestión, imponerse y luego también ser educado el día de mañana, etcétera, es muy difícil. Entonces, este tipo de dinámica ayuda muchísimo a ello. En banca, por ejemplo, va cambiando un poco el perfil, pero no tengo que decir marcas, pero hay bancos que seguro sabéis que su filosofía es muy agresiva, ¿no? Y el que vale es el que consigue engatusar, por decirlo fino, a los clientes para venderle una tarjeta de más o un seguro de más o etcétera. Y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo, sabiendo que a lo mejor no necesita ese cliente ese producto. Entonces necesitan gente que es capaz de tener ese perfil personal que se adapte a lo que de verdad necesitan y que al final es conseguir el máximo rendimiento, monetización en su puesto, ¿no? Y en la compañía.
Claro, y a través de esas técnicas, pues es verdaderamente como se puede ver si esa persona, pues, digámoslo así, vale para el puesto realmente o no.
100%, porque así le rompes. Porque es verdad que en una entrevista, en un momento de tú a tú con alguien, vas a intentar vender o poner tu mejor versión. Pero en cuanto ya te rompen y te dan ese café por medio y empiezan a hablarte a lo mejor del fútbol o de tus hijos o de otra cosa, tú ya te descansas y en ese momento donde, sin tú darte cuenta, te están metiendo esos pistoletazos para saber cosas que tú no te has dado cuenta luego ni que las has dicho.
Claro. Y centrándonos ya en la entrevista que todo de trabajo que todos conocemos de toda la vida, por así decirlo. Muchos, la verdad, que cuando alguna vez nos hemos tenido que enfrentar a una entrevista, hemos temido la famosa pregunta de cuánto esperas cobrar o cuáles son tus expectativas salariales y que no sabemos muy bien cómo contestar, porque claro, tienes ese miedo de que quizás si tiras a lo bajo, a lo mejor si te contratan vas a terminar cobrando menos de a lo mejor lo que deberías cobrar, o si tiras a lo alto tienes ese miedo también de que quizás te vas a quedar fuera del proceso. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de contestar esa pregunta?
Buena pregunta, ¿eh? Y no tiene una fórmula mágica, pero voy a intentar mojarme. Aquí, lo primero, diría, lo más importante es que tú vayas con el trabajo hecho. O sea, tú, digo, la persona que va a entrevistar. Normalmente sabes a qué puesto has aplicado o para qué posición te están llamando. Y es fácil, con un poquito de investigación de mercado, saber por dónde aproximadamente se mueve salarialmente esa posición. Entonces, eso ya te va a dar una luz de, oye, pues si estoy aplicando a una posición que sé que van a pagar, me invento, pues 50.000 euros anuales, pues oye, yo sé, si estoy en 70, pues probablemente no sea mi posición, pero bueno, voy a ir porque me apetece escucharlo. Y bueno, entonces, ese ejercicio hay que hacerlo primero. Lo puedes hacer también llamando, intentando dar con algún contacto que haya trabajado en esa empresa o que lo conozca. Pues, hay mil maneras de hacerlo. Y luego, en el momento que surja esa pregunta, yo últimamente lo que tiendo es a indicarle a los, perdona la palabra candidato, ¿vale? Pero el postulante al empleo, como quieras llamarlo, a los profesionales, lo que les indico y les animo es a que muestren su motivación salarial. O sea, si me piden de verdad mojarme, no digan lo que ganas hoy día de primera, sino di la motivación salarial para ese tipo de posición, porque es verdad que, oye, pues si es una posición que va a tener pues un horario complicado, unos objetivos súper exigentes, estrés añadido, etcétera, etcétera, pues, oye, estás en disposición de decir, oye, es que aunque yo gane aquí, mi motivación para esta posición sería que me paguen 60. Y luego que ya sea la otra parte la que empiece a jugar, ¿no? Pero siempre hablar de motivación salarial más que de tu salario actual. Porque es cierto que tu salario actual, lamentablemente, todavía hoy en España, no en otros países, marca. Es verdad que hay otros países donde solo te piden la motivación salarial. Y es casi ilegal, entre comillas, pedir el salario actual. En España todavía tenemos empresas que piden la última nómina. Y está a la orden del día. Porque no se fían, no quieren saber exactamente. Y en base a esa nómina suben máximo 10-15% para la oferta. Pero lo que hay que tener claro es hoy día la motivación del candidato, porque por mucho que el candidato gane 30 y tú solo puedes ofrecer 30, pues oye, a lo mejor ese candidato sí que se va por 30 porque no está buscando solo el salario, sino que el reto le apasiona, y otro candidato que gana X, pues necesitará mucho más porque cree que el paso es relevante, que va a tener mucha más exigencia, etcétera, y tienes que ser capaz de pagarlo.
Pero ante todo, pues eso, llevar los deberes hechos, hacer una breve investigación y eso, ser sincero como casi todo en la vida.
Totalmente.
Pues Juan Antonio Martínez, socio director de AMG Human Consulting, de la consultora de recursos humanos, muchas gracias por habernos atendido aquí en COPE y muchas gracias también por habernos hecho este repaso por el campo de las entrevistas de trabajo que a veces son tan temidas.
Un placer, Belén, y encantado además de estar en la COPE.
Muchas gracias.
Un abrazo.